Bienvenidos a Colosenses capítulo 2 en A través de la palabra. Presta atención, al igual que en el capítulo 1, todo sigue girando en torno a Jesús. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Qué le sucede a una iglesia cuando no todo se trata de Cristo, pero aún así lo llaman cristianismo? Lo que sucede es, bueno, exactamente lo que estaba comenzando a ocurrir en la iglesia de Colosas. Si alguna vez has encontrado un cristianismo extraño, el cristiano hiperespiritual, pseudofilosófico, o el cristiano superjuzgador, arrogante, o simplemente el cristiano sin reglas, que vive exactamente como el mundo. Si has visto eso, o lo has vivido, Colosenses 2 es para ti. La iglesia de Colosas no había llegado a ser extraña aún, pero el veneno de la mala enseñanza estaba allí, y comenzaba a infectar a las personas. Y por eso Pablo escribió esta carta. Colosenses tiene el antídoto para el cristianismo raro, y ese antídoto es Cristo. La vida cristiana gira toda en torno a Jesús, y cuando no es así, se vuelve extraña. Para entender este libro, necesitas saber algo sobre los falsos maestros que habían invadido la iglesia en la época de Pablo. Se llamaban a sí mismos gnósticos, con una G silenciosa. El gnosticismo profesa tener un conocimiento secreto, un misterio solo conocido por unos pocos. El gnosticismo presentaba una versión retorcida de las doctrinas cristianas, tomaba enseñanzas verdaderas y las torcía convirtiéndolas en algo antibíblico. Es similar a las creencias de la nueva era hoy en día. Y esto es fundamental porque las lecciones que aprendamos aquí siguen siendo esenciales para nosotros también hoy. Lo más importante que debes saber es que los gnósticos presentaban un Jesús diferente, y el Cristo equivocado lleva al cristianismo extraño. Entonces, Pablo combate la falsa enseñanza con la enseñanza de la verdad, y combate la confusión con claridad. En el versículo 2, el objetivo de Pablo es que la iglesia esté llena de ánimo, unida, y tenga la plenitud de la comprensión completa. Por eso la buena enseñanza bíblica es tan esencial para ayudarnos a entender. Por eso combinamos la lectura de la Biblia con la enseñanza de la Biblia. Verás, los gnósticos siempre hablaban de misterios que no se podían conocer o comprender completamente. Puede parecer profundo, pero en realidad es una cortina de humo. Pablo dice que quiere que entendamos plenamente, así que lo deja bien en claro. En el versículo 2 leemos: así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres conocer el misterio? Es Jesús. ¿Quieres sabiduría y verdad profunda? Todo está en Jesús. Todo. Verás, los gnósticos enseñaban que la verdad está escondida profundamente dentro de nosotros, y que lo único que teníamos que hacer para encontrarla era contemplar nuestro propio interior y buscar la verdad en nosotros. El versículo 4 dice: digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Pablo no quiere que seamos engañados por argumentos que suenan bien, pero que realmente son enredos vacíos. Lo que hacen los falsos maestros es abalanzarse sobre cristianos nuevos, o que simplemente no saben, y les dicen que Jesús es un buen punto de partida, pero que si realmente quieren crecer, necesitan el conocimiento secreto. Los colosenses aún no habían caído en eso. Su fe seguía estando en Cristo. Versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él. Pablo dice: comienza con Jesús y continúa caminando con Jesús. Permanezcan en Cristo, arraigados y edificados. Los gnósticos y otros tratan a Jesús como si fuera ese pequeño palo que atas a un árbol joven para que empiece a crecer. Creces y ya no lo necesitas. Error. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Así que vive en Él, arraigado y edificado. Eso significa crecer profundamente y madurar en Él. Planta tus raíces en Jesús y observa cómo crece tu vida. Verás, las raíces son de donde obtienes tus nutrientes, hablando espiritualmente. Pero ¿cómo sabes dónde están tus raíces? Bueno, las raíces también son lo que te mantiene firme en una tormenta. Solo espera hasta que llegue el huracán. De lo que te sostengas, ahí están tus raíces. Así que sujétate a Jesús y planta tus raíces profundamente. Pablo luego nos advierte que no nos dejemos engañar por filosofías mundanas que son huecas. Se ven bien por fuera, pero sin sustancia por dentro. Jesús ofrece sustancia. El versículo 9 dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Eso es increíble. La plenitud de Dios está en Jesús. Marca ese versículo. Jesús es plenamente Dios. Y si pensabas que eso era increíble, lee el versículo 10. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Eres completo en Jesús. Plenitud, cumplimiento, significado, propósito. Eres completo, no por buscar dentro de ti, sino por la fe en Él. Luego, en el versículo 12, llegamos al bautismo. Al hablar de cómo seguir a Jesús hoy, uno de los primeros pasos es el bautismo. Si perteneces a Jesús, Él te llama a bautizarte. El bautismo no es algo que uno hace para ser salvo, es algo que haces porque Jesús te salvó. Mira el versículo 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Detente ahí. Hay un simbolismo esencial en el bautismo. Sepultura. Entierras al pecador que eras en el agua. Pero eso no es todo. Regresemos al versículo 12. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. El bautismo es una sepultura y una resurrección. Sales del agua a una nueva vida, renacido. Y en el bautismo nos identificamos con Jesús. Tu antigua vida murió con Él en la cruz. Y el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos te resucita. Y esa nueva vida es como seguimos a Jesús ahora. Pablo compara nuestro pecado con una deuda. Si alguna vez has estado en una deuda seria, del tipo que hace la vida financiera imposible, esa era nuestra situación bajo el pecado. No podíamos pagarla. En el versículo 13 leemos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. Jesús tomó cada pecado, cada deuda apilada en el escritorio y los clavó todos en la cruz, pagados en su totalidad. Eso significa que tenemos una nueva relación con Dios. No estamos trabajando para pagar todos nuestros pecados. Ya están pagados. En el versículo 15 leemos, Él desarmó a los poderes y a las autoridades, todos los implacables cobradores de deudas del infierno, los que te sostenían tu pecado en la cara hasta que llorabas. Jesús los avergonzó públicamente. Ya no tienen nada contra ti. Ese es el poder de la cruz, y por eso todo gira en torno a Jesús. También es por eso que no se trata de un montón de reglas. Verás, cuando pierdes de vista a Jesús, terminas de vuelta en una religión basada en reglas. Debes hacer estas cosas para ser bueno. Pero el versículo 17 dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Verás, todas las reglas, tradiciones e incluso los días de reposo son como una sombra. Tiene una forma agradable, pero sin sustancia. Una sombra está cerca de la cosa real. Pero de vuelta en el 17 leemos que la realidad se halla en Cristo. Olvida la sombra. Jesús tiene sustancia. Jesús es la realidad. En Jesús, y solo en Jesús, tienes vida real. Pero los falsos maestros presentan el cristianismo como si todo girara en torno a las reglas. En el versículo 21 leemos, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Piensa en esto como si el pecado fuera una caja de cosas que son dañinas para ti, pero que son realmente tentadoras. Ya sabes, como las medialunas. La llamaremos no hagas. Tu desafío es dejar de comer las medialunas de no hagas porque te están matando. Los falsos maestros ofrecen reglas. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Las reglas atan tus manos y te mantienen alejado de la caja del diablo, De hecho, la palabra religión literalmente significa atar. Aquí encontramos tres problemas. Primero, el versículo 22 dice, estas reglas son meramente mandamientos humanos, lo que significa que tienes reglas contra cosas que están perfectamente bien y que el cristianismo se degrada a no hacer nada divertido. Segundo, todos se convierten en personas que juzgan. De vuelta en el versículo 16, la gente te juzga por lo que comes o bebes, o sobre cómo o cuándo te tomas el día de reposo. Y tercero, y más importante, Pablo dice que todas esas reglas de no hagas no funcionan. En el versículo 23, Pablo dice que las reglas tienen apariencia de sabiduría, porque son muy estrictas. Átate para no hacer cosas malas. Pablo lo llama adoración autoimpuesta y falsa humildad, pero carecen de cualquier valor para reprimir los deseos sensuales. No funcionan porque no cambian tu carne pecaminosa. De vuelta a la caja de los no hagas, ¿qué es más efectivo? ¿Reglas para cambiar lo que comes o poder para cambiar lo que anhelas? Yo quiero poder, el poder que viene con la resurrección en Cristo. ¿Cómo funciona eso? Lee Colosenses 2 y reúnete conmigo aquí para el capítulo 3. Revisa el lado B en el que profundizaremos el tema de las sectas y mentiras en nombre de Jesús. Únete a nosotros la próxima vez mientras continuamos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.